Pablo se quedó sin dinero con 30 años. Dormía en el sofá de un amigo y lo único era que podía pagarse era una motillo. Y a plazos, que era 50 euros al mes. Bueno, pues se le metió en la cabeza la idea de trabajar de cocinero para un millonario en su yate. Y como siempre ha sido muy paciente, cogió la moto, le pidió dinero a su hermano y se fue a Menorca. ¿Qué es lo que pasa? Que en mayo las vacantes en los yates están todas cubiertas. Así que mientras dormía en la playa, pues no tenía ni un duro, buscó trabajo y encontró uno en el que no le pagaban, pero por lo menos le daban un techo. Así estuvo varias semanas, a punto de volverse, hasta que recibió la llamada.
Pablo, tengo tu millonario.
A Pablo le conoce perfectamente porque es uno de los cocineros más virales de España. Lo que pasa es que seguramente no le conozca como Pablo, sino como Gypsy Chef. Amigo, buenos días.
Buenos días. Y oye, tienes una capacidad de síntesis que me fascina. Te quiero conmigo en todas las entrevistas para que no se vuelvan eternas. Madre mía, o sea, estaba pensando y digo, joder, qué cabrón, que lo han dicho todo tan cortito y tan lo que había que decir. Creo que estoy rellenando con paja mi vida.
Oye, ¿cómo sigue la historia de trabajar en un yate? Termínala tú.
Pues trabajo durante, pero no voy a ser tan escueto como tú, no voy a
No,
poder
no,
ser,
tú
es
tira lo que
imposible.
quieras.
No, continúo en ese yate, trabajo 5 años para esa, casi prácticamente 5 años para esa familia, damos la vuelta al mundo en un proyecto familiar que tenían de, bueno, vamos a dar todos la vuelta al mundo durante 3 años con la familia, que suena así, yo lo digo muy así tirado al aire, pero sí que era real, que era un proyecto familiar y convivo con ellos durante estos 4 años y pico, conozco un montón de lugares en el mundo. Y un momento decido que ya he tenido bastante vuelta y me voy a grabar mi programa piloto a Argentina. Una locura de estas que tengo yo, porque he decidido que quiero hacer televisión.
Vale,
Entonces,
estás corriendo. Ahora vamos a ir por eso, ¿eh? Porque tengo preparada tu vida en cortes y en
oye, y
cosas.
otra cosa,
Dime.
que sepáis que yo cuando me quedé sin dinero ya no lo tenía antes tampoco. O sea, que lo que pasa que no tenía el ingreso suficiente ya. O sea, ya era como, ya estaba dejado totalmente.
Tú venías de montar una empresa de catering con unos amigos. Y bueno, primero, ¿cómo es un día para un chef privado en un yate? Pues me parece muy interesante.
Pues realmente hay una cosa que yo decía siempre y que creo que esto es, tú vives en una jaula de oro. O sea, esto es fantástico, todo maravilloso, pero no dejas de tener que estar currando prácticamente todo el día con un nivel de presión importante, porque claro, estás a merced de una sola mesa y que salga todo perfecto, y que si bien tienes mucho tiempo para preparar las cosas, también estás en unas condiciones pues que no son exactamente las de una cocina convencional. Por más que en lugares donde hay mucho dinero, en barcos donde hay mucho dinero, sí que es verdad que te abasteces de los mejores ingredientes y en ese sentido, pues bueno,
Claro.
pues sí que lo tienes todo a mano. También es verdad que a veces el tener mucho también crea mucha indecisión. Y
Claro.
este es uno de los grandes que a mí me pasaba, y tenía tanto que era como. Y en mi primer libro lo cuento, cuando llegué allí por primera vez y sin estar como tan mediado por la experiencia, porque era una cosa nueva para mí, yo llegué allí, vi tanto que me atabalé y decidí ir a lo más sencillo, a lo que veía que era una calidad extrema, pero a lo más sencillo, las patatas y el pescado, ¿no?
Oye, tú venías de trabajar en un bingo en el que no te pagaron, curraste de jardinero, volviste y te metiste como estás cobrando 500 pavos en Barcelona. Empresa de catering que te deja tieso. ¿Un chef privado cobra bien o no cobra bien? Porque ahí entiendo que cambiaría un poco la película, ¿no?
A ver, un chef privado cobra muy bien si te pones a mirar al resto de los mortales, pero también hipoteca su vida al servicio de otra persona. Son trabajos que yo creo que están bien para hacerlos durante un tiempo, sobre todo cuando eres joven y no tienes otra ilusión más que conocer más allá de lo que estás haciendo. Pero sí que es verdad que llega un punto que te un poco tienes, acabas teniendo síndrome de Estocolmo, porque estás tanto rato en esas cuatro paredes, conviviendo con la misma gente, con no muchos momentos de libertad, por decirlo así, y la libertad, eso es el tesoro más grande y más preciado que podemos tener. Y ahí, pues, la libertad está un poco a medias.
Necesito que me hables de tu jefe chino, porque creo que fueron unos buenos años de tu vida, y que me cuentes qué pasa si estás en medio del mar y a tu jefe chino le apetece jamón ibérico. ¿Cómo se hace
Claro,
la cosa?
lo de esta persona, que además es que ahora es amigo personal, lo mismo que la familia para la que trabajé primero, yo empecé a trabajar de rebote con él, porque realmente no, bueno, trabajaba también de chef privado, trabajé y tenía mucha relación con una familia muy conocida aquí en España. Y el hijo tenía negocios con otra gente de otro sitio que en principio, o sea, a mí me llama este hombre y me dice, Necesito que me hagas un favor muy grande, Pablo. Necesito que cocines para una gente, para unos rusos con los que estoy haciendo negocios, y necesito que vayas allá a cocinar porque se han encaprichado contigo. Tengo que decir que en ese momento yo había ganado un concurso de chefs en Mónaco, que me dio el premio Alberto de Mónaco, que había sido una cosa también, de esas cosas que me pasan a mí en la vida, que no tenía que estar ahí y estaba, y al final gané. Y este hombre me vio en este certamen y se enamoró de lo que hacía y quería que fuera yo, ¿no? Bueno, el caso es que yo, al final, tras mucho insistir, me fui en busca del ruso, a un chateau en Burdeos, y cuando llegué allí, yo flipé porque había un montón de gente de servicio, pero ni un ruso, yo no veía ni un ruso por ahí, eran todos chinos. Y bueno, pero yo dije, bueno, pues nada, voy aquí sigo y tal, y no venía nadie, estuve 2 días allí viviendo a cuerpo de rey, pero en un sitio donde yo no trabajaba para nada, hasta que apareció una mujer china, se presentó como la mujer de este hombre, y resulta que era una actriz muy conocida china, es como, yo digo siempre, la Penélope Cruz china, Vicky Zaway, que es una mujer fascinante, y me pasé pues 10 días sin que él estuviera por allí y con ella en el chateau, compartiendo, o sea, como si fuéramos amigos de toda la vida, porque la cercanía realmente fue como alucinante, o sea, conectamos muy rápido, y me pasé 15 días allí con ella, cocinando con ella, viviendo un poco esa vida que yo la veía un poco, la tenía cercana, pero viviéndola al 100%. Y fue una experiencia realmente alucinante, y tengo que decir que ser tan rico, tan rico, tan rico, tan rico, tan rico, puede llegar a ser muy aburrido.
Estamos hablando con Pablo Alberne, que es Gypsy Chef. Pablo, tú no eres el tipo de cocinero, yo me imagino, dentro de una cocina, más que nada porque siempre que te veo con un fueguillo de gas y 4 tuppers en un banquito, ¿no? Pero yo sé que has estado dentro durante años. De hecho, sé que le vendiste a tus socios tus participaciones en tus 2 restaurantes y que lo hiciste, y aquí viene la pregunta, para ser más libre. ¿Por qué?
Correcto, o sea, lo mismo que decía antes con este trabajo, la libertad es lo único que no podemos perder nunca. Y después de 10 años con ellos y con... Al final, cuando no eres libre para decidir, es como... cuesta. Y cuando... A ver, es normal que en todo, parejas, sociedades, negocios, en todo haya discrepancias. Y está claro que tienes que mediar. Y está claro que las buenas cosas salen de esa mediación y al final de la multitud de opiniones que puede haber. Pero cuando la mediación se convierte en una rutina, al final acaba siendo... pues bueno, que estamos igual demasiado en desacuerdo. Tomé esa decisión que fue maravillosa y ahora hace un año ya que no tengo ninguno de los 2 restaurantes, pese a que se siguen haciendo, no lo estamos haciendo tan mal, porque se siguen haciendo con puntos y comas todas las recetas que hacíamos allí. Y ahora soy feliz, pero me voy a meter en lío rápido. Eso sí, solo.
Fric mallorquí de pescado. ¿Sabe usted dónde podríamos encontrar hinojo fresco?
Esto por el campo sí que encontramos.
Ah, por el campo hay patadas, pero el campo está un poco lejos ahora para llegar. ¿Hinojo?
Pone marido.
Tampoco.
¿Qué chames? Congelado.
Igual, perfecto, es para el frito.
A ti me mata lo de que seas tan impaciente y que seas tan impulsivo. Porque eso ha hecho que te hayas quedado sin dinero en alguna ocasión, pero que también hayas hecho de ti un futuro, ¿no? Lo de la tele, lo de hacer algo en la tele es idea tuya, ¿no? O sea, a ti no te viene nadie nunca y te dice, oye, tú, que tú vales para la tele, ¿o sí?
No, que va, yo lo que soy un tío muy cabezón, soy asturiano y soy muy cabezota, y como se me mete algo entre ceja y ceja... O sea, yo creo en el poder de proyectar. Yo quiero hacer algo, lo proyecto. Quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Hay que buscarlo, hay que trabajar duro, pero hay que proyectarlo. Y yo, de repente, un día se me metió en la cabeza, soy muy charlatán, como se puede apreciar, y se me metió en la cabeza que yo quería comunicar y quería contar las cosas de una manera diferente. Estaba un poco hasta el gorro de ver. Me encanta la gastronomía de altos vuelos, vamos a decirlo así, pero creo que el discurso estaba como muy, muy tocado. Viéndolo desde dentro, sabiendo lo que era, chicos, somos cocineros, no estamos llevando satélites a Marte, claro. Vamos a bajar un poco el discurso y vamos a que todo el mundo, mi obsesión era que todo el mundo cocinara y que todo el mundo viera la cocina de una forma más cercana. Y se me metió en la cabeza que la televisión era el mejor camino y ahí me empeñé y metí todo mi dinero en hacer este piloto en
Argentina.
¿Sí? Sí. Sí, soy... Bueno, no tenía ni idea yo, ¿eh? O sea, yo quería trabajar en la televisión, pero jamás me había puesto delante de una cámara que no fuera la de la primera comunión, para que me hicieran una foto. O sea, no, pero yo sentía dentro que tal, claro. Bueno, el caso es que contraté una troupe para hacer este programa por medio de amigos, tal, alguien que es cámara, alguien que pueda dirigirlo, tal. Entonces, al final, éramos como 17, 18 personas, que es inaudito. Yo luego nunca he trabajado con tanta gente, salvo en programas en directo de mucho bombo. Y yo tenía ahí todo el elenco de profesionales para, claro, luego al final lo que fallaba era yo, que estaba delante de la cámara, y yo me veo ahora... Y es como decir, madre mía, qué valor tienes, tío, qué valor.
Yo te descubro por un vídeo que sacas en tu canal de YouTube con una tortilla de patata que la haces muy bien. Y a mí lo que me gusta de ti es que eres natural, es que eres un tío que si se le escapa un taco no se ruboriza por haber dicho un taco, que eres un poquito canalla, si quieres. En realidad odio la palabra, pero bueno, más o menos puedes describir parte de lo que haces. Y eso... Muchas veces yo creo que has roto un poco moldes con eso, por lo menos en tu sector, en el gastronómico. ¿A ti te han intentado cambiar el personaje? Porque luego has hecho muchas cosas en televisión. En Radio Televisión Española, ahora no sé, sigues enzapeando, ¿verdad?
Sigo zapeando, sí, sí.
Pero ¿han intentado cambiarte y decirte, escúchame, Pablo, bájate un poquito tres tonos que no es adecuado?
Siempre, sobre todo desde el principio. Lo que pasa que luego también hay dos cosas. Por una parte... Yo creo que fue muy acertado por mi parte decir, yo soy así y si esto va a funcionar así, funciona. Y si no, pues no tendrá que funcionar y buscaré mi lugar en el mundo. Pero no voy a hacer, pero sí, córtate la barba, quítate el sombrero, habla de esta forma, di así, no digas asá, esto no lo toques, esto... Entonces era tan no, que es como un adolescente que tú le digas esto no lo toques, lo va a tocar. Pues yo exactamente igual. Entonces creo que sí que fue muy acertado en ese tiempo y luego en ese momento, y creo que con el tiempo también todo se va moderando. Y cuando digo se va moderando, va fluyendo, vas siendo menos talibán en según qué cosas, vas intentando explorar más campos que a lo mejor de otra forma estabas cerrado, pero sí que es verdad que la esencia siempre he intentado mantenerla y yo soy ahora el que soy ahora, no soy el que era hace 17 años, pero sí que intento ser consecuente con lo que soy. Y yo soy así, y sí, se me escapó un taco, se me escapó, y es que al culo hay que llamarlo culo, ¿sabes? Y es como, y esto creo que tiene que ser así porque esto acerca mucho más todo, ¿no? ¿Para qué poner barreras si se puede comunicar uno así, de forma natural?
Les recuerdo, si usted se acaba de enganchar ahora mismo, estamos hablando con Pablo Alguerne, que es conocido en los ambientes como Gypsy Chef y que además está de estreno con un libro de cocina nipona. Quiero ser japonés. ¿Por qué quieres ser japonés?
Es que todos queremos ser japoneses, aunque algunos todavía lo saben, ¿eh? Así te lo digo. O sea, es ir a Japón y enamorarte, pero sin remedios. Japón es una cultura tan sumamente especial, tan sumamente diferente al resto de cosas
ecléctica,
que hay.
Ecléctica, totalmente.
Y,
sí.
Y esto lo digo... Desde el desconocimiento total y absoluto de otras muchas culturas que no conozco aún y que igual a lo mejor estoy metiendo la pata porque hay muchos sitios que me pueden llegar a fascinar tanto como Japón, pero realmente Japón ha sido como una vuelta de tuerca a todos mis viajes, y cuando llegué allí ya por primera vez sentí que estaba en un sitio que me iba a atrapar, como digo, sin remedio. O sea, hay un respeto, hay un saber... convivir, me fascina que sepan convivir lo nuevo con lo tradición. O sea, tienen una magia para esto. O sea, te cuenta
es tan
que ya
ecléctico, yo creo que, Pablo, que es porque ellos nunca han renegado sus tradiciones y las han mantenido vivas. Yo hay una cosa que a mí sí que me fascina esto de Japón en su aspecto gastronómico. Tú entras en un colegio japonés y no ves a ni un niño con sobrepeso, a ni uno, y les preguntas por qué... Y les enseñas la foto de un desayuno americano o de un desayuno inglés y se echan las manos a la cabeza. Porque ellos lo que te dicen es que desde pequeño educan a los niños en que hay que ingerir pues carbohidratos, proteína, grasa, tal. De hecho, si tú ves una mesa japonesa, verás que hay muchos platos distintos en la mesa y que la forma que ellos tienen de comer es uno a uno, bocado a bocado. Es decir, ellos no empiezan por un primero, terminan el primero, van por el segundo, terminan el segundo y luego van al postre, sino que intentan equilibrar muy bien su comida. No sé si esto lo has visto tú también en tus viajes y te parece, bueno, singular.
Esto es una tónica general en toda Asia, pero sí que es cierto que creo que Japón lleva lo asiático lo multiplica, vamos, por miles y miles, a la enésima potencia. Entonces, ya, tú fíjate que lo consumen las cosas con palillos. Todo tiene que ser en porciones suficientemente adaptadas a un palillo. O sea, ya no se van a coger el trancho que nos metemos nosotros del chuletón con las patatas fritas y el pimiento. Esto ya no está totalmente fuera de su alcance. Y luego varía mucho, incluye muchas verduras. Lo que dices tú de los colegios es muy interesante porque ya llevan su bento, su caja, que yo hablo sí. de los bentos también en el libro, su caja en la que tienen todo dividido y hacen que el comer para el niño sea algo divertido también. Le ponen caritas al tal, que parece una chorrada, pero al final integran las verduras de forma muy fácil. La base es el arroz. Es comida muy variada. Muy variada. Y es un ritual, al final. La comida está en todas partes. Son muy parecidos a nosotros en ese sentido. A nosotros la comida nos pierra. Y es que tenemos que tener comida por todas partes. No entendemos la vida sin comida. Ellos tampoco.
Yo, mi plato favorito japonés es... Yo cuando probé un ramen por primera vez... Es verdad que probé un ramen un tanto europeizado. Si podemos decirlo, pues llevaba un tomate asado y en fin. Pero es el plato que más me gusta. ¿Cuál es el que más te gusta a ti de Japón? O sea, que es difícil, porque acabas de escribir un libro.
Mira,
yo te digo,
a mí la gastronomía japonesa en general me gusta. Y lo digo en el libro y lo digo muy claro. Es muy difícil cagarla en Japón. O sea, cagarla con la comida es muy, muy complicado, porque es que hay sitios tan buenos. Y te voy a decir una cosa. Te llevaría conmigo a Kioto, a un lugar que se llama Subasoba, que es un lugar chiquitito. Está en la última foto de mi libro, está este lugar. Bueno, no sé si lo veis ahí. Este es el lugar que está en Kioto. Es un lugar donde hacen soba, que es un tipo de fideo, también con caldo, muy parecido a lo que es el ramen. Te juro que si no, que me caiga ahora mismo de la silla, que es la mejor sopa con fideos que me he comido en mi puñetera vida. Si te llevo allí, lloramos los dos abrazados.
Joder, macho. Joder,
Subasoba.
No me digas eso, tío.
Subasoba. No, de verdad, en serio. Increíble. Y así hay muchas otras cosas, pero me podría quedar con los fideos porque tienen un poco de todo, ¿sabes?
Es que además hay tantos tipos de fideos y tanto tipo de resistencia dentro de los propios fideos. Yo soy un friki de esto. Yo me he puesto a hacer fideos hasta con los... Se aplasta con los pies, se mete dentro de una bolsita, los desnudo. Sí, yo me lo hago todo. Sí, sí. O sea, me encanta. Oye, al final de las entrevistas, ¿te han dicho lo que hacemos?
hacer una pregunta a otra persona. Me han informado. Oye, deciros que una cosa. Mirad, esto que está aquí, esto es la portada de mi libro, ¿vale? Y esto es un agujero que os invita a entrar en un mundo fantástico. O sea que no os perdáis entrar por este agujero.
Está muy bien, ¿eh? O sea, todo el que le guste un poquito la cocina japonesa o que se interese, la verdad que es brutal, y las fotos lo ilustra todo muy bien. El libro es... Vamos, lo tengo aquí en la cocina, ¿eh?
Y es fácil, y es fácil, ¿eh? No penséis que os vais a meter en un fregado. Correcto. Prometo que lo podéis hacer. Sin cosas raras.
Oye, pues
incluso
eso, que al
sustituir ingredientes y todo.
Que al final de las entrevistas le pido al invitado que conteste a una pregunta que deja el invitado anterior y luego tú dejas una para el siguiente sin saber quién viene, ¿vale? Entonces, estuvo aquí el Leo Márquez. Leo Márquez es la mejor jugadora de póker en España y te dejo esta pregunta.
Wow.
¿Qué consejo le habrías dado de algo que sabes hoy a tu yo de hace 10 años?
No sé si hace 10, pero al que se fue con una motillo sin pasta a dormir en la playa en Mallorca, a lo mejor un consejito le vendría bien. O no, no lo sé.
Sé prudente, pero continúa sin tener miedo.
Qué bueno, conciso y directo. ¿Y
esta,
la tuya?
Y la mía es... ¿es verdad que para ella solo hay una? My
love. Eso me encanta que digas eso y que lo traigas a colación, porque eres una persona que se toma muy poco en serio los cánones que hacen que otros se vuelvan insoportables. Es decir, y me explico. Joder, que no, yo hice una paella que la subí a mi Instagram hace poco, o un arroz, voy a decir un arroz, venga, para que no se metan conmigo. Y lo hice, no dije que era paella, dije que era arroz, pero cogí la espátula, la pala, y empecé a rascar el fondo, pues para servir a todo el mundo. Tú no sabes la que me dieron, o sea, no te puedes imaginar la que me dieron, porque me dijeron, no, eso cuchara y paso atrás. Hay mucho indignado en el mundo de la gastronomía.
Además, hay mucho indignado en el mundo. Puntos suspensivos. O sea, hay que ser más feliz, hay que relajarse, que estamos aquí para 2 días. Sé feliz, disfruta, quiere mucho y fíjate siempre en lo que te gusta. Lo que no te gusta, déjalo de lado, no pierdas el tiempo.
Pablo Albuerne es también Gypsy Chef y ha escrito Quiero Ser Japonés, un libro que les recomiendo hoy, mañana, pasado y toda la vida. Pablo, un abrazo muy fuerte, muchas gracias
por
venir.
Fuerte abrazo, besos y gracias por tenerme.
Chao, chao.